Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. ¿Cómo estáis? Showtime. Edición especial Copa del Rey, semana grande para el baloncesto, la Copa 2017 que se vive y se disfruta primero en Showtime, después en COPE, con todos los partidos. Bueno, vamos por partes porque aquí hoy os traemos nuestra guía de bolsillo de la Copa con el capitán del Baskonia, que es el equipo anfitrión, con Adam Hanga, con el gran ausente desgraciadamente de esta Copa, lesionado en el Iberostar Tenerife, Javier Beirán, y con el equipo revelación, con el permiso del conjunto tinerfeño, el Moraván Candorra. Esta semana nos va a acompañar su entrenador, Joan Peñarroya. Todos los detalles, cómo llegan los equipos, qué conjuntos son favoritos, tiempo de opinión especial en este 265 de Showtime. Toda la Copa aquí, pero no nos olvidamos del resto. La NBA, con el mercado de fichajes en la recta final, acaba el plazo el 23, qué curioso, 23F. Atención también a lo que está pasando en la NBA con una actuación estelar de uno de los nuestros, de Juancho Hernán Gómez, 27 puntazos. Os recordaremos cómo están los cuartos de la Eurocup y también la situación de los españoles de los tres, el Real Madrid, el Baskonia y el Barcelona en la Euroliga, con 8 jornadas por delante para el final de la Liga Regular en el playoff de cuartos que va a decidir qué equipos están en la final A4. Juan Arias en la producción, Marc Pairés en la sala de máquinas. Esto es Showtime, el baloncesto de COPE.
En el capítulo anterior.
Sí, bueno, hemos hablado una vez, pero todo el mundo tiene sus ideas, ¿no? Yo tengo la mía, ellos tienen la suya y no pudimos seguir hablando porque igual algunas cosas no cuadraban. Yo tengo mucho aprecio a este club, la gente que trabaja ahí, que uno tiene que saber lo que necesita para hacer buen papel y igual mi idea era un poco diferente de ellos.
Como tío, no teníamos casi nada de presión, en Euroliga nos fue todo muy bien, mucho mejor de lo esperado, y bueno, pues eso siempre ayuda, ¿no? Y es verdad que llegar aquí con un año que se te exige mucho desde el principio y también que la situación ayuda a la adaptación, pues hay muchas cosas que te tocan aprenderlas más rápido de un proceso más natural. Creo que todo el mundo está poniendo todo de su parte y yo creo que no nos tenemos que quedar con eso.
Por todo contento, obviamente, es un conjunto de cosas, muy contento, feliz de poder jugar y jugar a un buen nivel, el equipo intentando coger esa consistencia y esa constancia que hace falta para seguir mejorando y nada, contento en general. Así como pintar las cosas ahora para justo un año a como estamos ahora, pues la verdad es que ha pegado un cambio importante, la verdad. Lo fácil es dudar y tener miedo y no creer, te digo, eso es lo fácil, ¿no? Casi lo humano.
Bueno, yo creo que siempre hay sorpresas en las Copas de la Reina, que nuestro equipo y Girona somos los dos primeros clasificados, que vamos directamente a la ronda de semifinales y eso nos quita un partido y un esfuerzo, pero bueno, al final siempre son competiciones así, son más de corazón, de pasión y no sé, yo he jugado muchísimas y no he ganado ninguna y muchas veces he estado en el equipo favorito, así que creo que eso dice mucho.
Showtime.
La portada de este 265 de Showtime, ¿para qué? para la Copa del Rey, que se disputa esta semana en Vitoria, en el Buesa Arena. Recuerdo el programa, cuartos de final, jueves 7 de la tarde, Baskonia Iberostar Tenerife, 9:30, Real Madrid Moravanca Andorra, y el viernes también a las 7, Valencia Herbalife Gran Canaria, y a las 9:30 Barcelona Lasa Unicaja Málaga. Semifinales el sábado, 6:30 y 9, y la gran final el domingo a las 6:30. Os vamos a presentar enseguida la guía de bolsillo de esta Copa del Rey 2017. Antes hablamos del y con el anfitrión. Estamos en Vitoria, en el Buesa Arena. Roberto Arrillaga, hola.
Hola, Albert, aquí estamos con Ada Manga, capitán de Baskonia. Y bueno, la primera pregunta que te voy a hacer yo, Anga, es ¿cómo llegáis? Porque llegáis en un momento que hay más dudas que certezas.
Sí, bueno, creo que llegamos con dudas, como he dicho, pero bueno, yo tengo mucha confianza con mi equipo, como siempre. Las últimas semanas hemos jugado un poco más flojo como antes, pero bueno, la Copa es una cosa diferente, como el año pasado también, que hemos llegado, creo que un poco mejor forma, pero no hemos ganado, ¿no? Por eso creo que no significa nada cómo llegas para la Copa. Bueno, creo que el último partido contra Vitoria fue importante para nosotros, para nuestra confianza y para nuestro equipo y para nuestra afición también, que estar un poco más tranquilo. Pero bueno, ya quedan 2 días para empezar, tenemos muchas ganas para empezar. Seguro que va a estar muy, muy, muy duro para ganar esta Copa, pero el primer partido va a estar muy, muy importante para nosotros porque jugamos frente a nuestra afición y en nuestro pabellón, y contra un equipo que está jugando muy bien en las últimas semanas y todo el año hasta ahora. Está segundo en ACB, que por eso sabemos que va a estar muy duro. Pero bueno, como he dicho, tengo mucha confianza y tenemos muchas ganas.
Bueno, a ver, escucha ya la manga, que bueno, pues te lo paso ya porque hay pocos minutos ahora.
Vamos a saludar al capitán del Baskonia. Adam, hola, buenas.
Hola, buenas.
Oye, el porqué de esas dudas que comentabas. ¿Por qué llega Baskonia con dudas?
Porque los últimos partidos, que por ejemplo los últimos 3 partidos en casa hemos perdido, y por eso no tiene la gente esta confianza que tenía antes. Pero bueno, yo, como he dicho, yo tengo toda confianza. Y como he dicho, da igual que cómo llegamos a la Copa, porque estos 3 días es una competición muy, muy corto, que depende mucho el forma, qué forma tienes en un día, y por eso da igual que cómo llegamos. Pero bueno, como he dicho, tengo mucha confianza.
Hay ilusión, hay confianza, hay presión también.
Sí, presión siempre hay, pero bueno, creo que somos profesionales y jugamos para eso, para esta presión y para estas sensaciones que tenemos aquí, por ejemplo en esta Copa, cuando todo el mundo está aquí, está viendo partidos y bueno, creo que es una presión buena.
Adam, me da la sensación que en el último partido tú has recuperado buenas sensaciones. ¿Cómo llega el equipo? Sobre todo, ¿cómo está Toko?
Bueno, no sé, creo que veremos mañana que cómo va Toko y todas las otras lesiones, pero bueno, yo personalmente el último partido he jugado bien, pero no puedo repetir mucho más veces, pero seguro que lo más importante para mí es la victoria y estoy muy contento para ganar el partido. Porque, bueno, como hemos hablado antes, que cómo llegamos para la Copa es bien para llegar con una victoria, ¿no? La última victoria, sobre todo en casa, y esto de 3 derrotas. Y bueno, creo que el equipo también llegamos bien. Como he dicho, estas selecciones que tenemos aquí en la Copa es un poco diferente y por eso estos 3 días va a estar especial para todos.
Claro, la Copa es un torneo, por ser una competición corta, donde hay que llegar muy bien, en un estado de forma. ¿Te da la sensación de que por juego, porque llevan mucho tiempo jugando juntos, por el momento en el que llegan, el Madrid está por encima del resto?
Sí, puede ser. También creo que en Euroliga está jugando muy bien. Creo que los últimos 8 partidos ha ganado Madrid y seguro que está un poco mejor que el resto de equipos, pero en un día puede pasar todo. Por eso creo que no hay favoritos en este torneo. Sí, como siempre, Madrid, ahora no podemos decir que Barcelona, pero ojalá, porque también Barcelona tiene un equipo muy bien, que seguro que en un punto va a cambiar todo.
Muy bien, Adam, mucha suerte, ¿eh?
Muchas gracias.
Adam Hanga, gracias, Adam, que vaya bien el capitán de Baskonia. Y retomo con Roberto Arrillaga para saber cómo está Vitoria a días, a horas de que arranque esta edición de la Copa del Rey 2017. Robert.
Pues desde luego ya sabes que aquí siempre se vive la Copa de una manera importante. Es una ciudad, a pesar de que ahora el fútbol está funcionando muy bien, es una ciudad que ha vivido pues el pasado reciente muy exitoso en cuestión de baloncesto. Se va a batir los récords de asistencia seguro a una Copa del Rey. Se ha batido ya el récord también de visitantes, ¿no? En una Copa del Rey, más, bueno, alrededor de 8.000 personas que no son de Baskonia, o sea, que vienen desde fuera de cualquiera de los 7 otros equipos que van a participar en esta Copa, se van a acercar los próximos días, ya desde el jueves, para vivir en Vitoria-Gasteiz esta Copa del Rey. En definitiva, pues vamos a tener un ambiente sensacional, magnífico de baloncesto.
Muy bien. Robert, nos vemos, lo contamos. Gracias.
Nos vemos, adiós.
Albert Díez. Showtime. COPE. Estar informado.
Seguimos. A ver, está por aquí Pilar Casado. Hola, Casado, buenas.
Presente.
Bien, vamos ahora con más protagonistas. Ahora, aquí, el gran ausente de esta Copa del Rey. Sorry, I ain't got no money. I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna. I ain't giving you a dollar. This time I ain't gonna run away. Javier Beirán, jugador del Iberostar Tenerife. Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien, ¿y tú? ¿Qué es lo importante?
Bien, muy contento por cómo van las cosas y las ganas que estoy teniendo.
Qué buen tono tienes. Oye, que no vas a estar en la Copa, que yo creo que eres el gran ausente de esta Copa del Rey 2017 por esa maldita lesión, rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. Debo decirte que nos emocionó mucho, después de la lesión, esa carta que hiciste,
Bueno, era lo que me salió, porque sinceramente, pues desde el momento en el que sentí que me fallaba la rodilla, sabía que iba a ser grave. Yo nunca me había lesionado de gravedad, pero notaba que ahí fallaba algo y que iba a ser para mucho. Y más que al final, cuando estaba ahí pues frustrado y un poco llorando, era porque sabía que el año se acababa y estaba disfrutándolo tanto y estaba jugando tan bien y me sentía tan bien en el equipo y conmigo y con el, o sea, y con los resultados en el colectivo, pues que me iba a dar mucha pena, que es lo que me está pasando ahora, el no poder estar con ellos.
¿En qué punto está la lesión? ¿En qué punto está la recuperación de esa lesión ahora mismo?
Bueno, pues ya van 2 meses y un poquito, y bueno, ahora está en intentar corregir la forma de andar para pues no cojear nada, para evitar problemas. Dentro de lo malo, las fechas hacen que este año no pueda volver a jugar y que no tenga prisa, porque el objetivo es estar para la pretemporada el año que viene. Me debo estar en junio que en agosto. Entonces, pues vamos poco a poco para que no se hinche la rodilla, para que no haya más problemas de los normales, y bueno, empezando a hacer ejercicios de fortalecimiento en la pierna, pues para evitar esas cojeras y para ir recuperando todo el tono perdido.
Vale, Javi, ¿está preparado un deportista, incluso digo una persona, para un momento como este?
Bueno, yo creo que te pone un poco a prueba. Yo creo que todos estamos preparados, pero cada uno pues reaccionamos de una forma y cada uno lo superamos de una forma. Y bueno, yo creo que lo estoy superando bien, que es muy largo y que quizás me queda lo peor, que muchas veces es, porque por gente, bueno, mi padre, mi hermano, otros compañeros que me han dicho, el momento en el que tú ya estás bien, a los 3-4 meses, te ven por la calle, nadie te dice nada, se han olvidado ya de que estás lesionado, pero te quedan otros 3 meses de fortalecer, de entrenar y de trabajar tú solo con tu fisio y tu entrenador, si es que ya te has puesto a hacer algo de valor, y eso se hace duro, ¿no? Pero yo estoy muy ilusionado y me lo he planteado como un reto para tener tiempo para entrenar, para estar más fuerte y para mejorar cosas que antes no podía mejorar por falta de tiempo.
Y restando días para volver a jugar, para volver a las pistas. Pilar, aquí tienes a Javi Beirán.
Al que le quiero dar las gracias, yo le tengo que contar a los oyentes que, bueno, se cumplen, creo que si no he echado mal las cuentas, son 64 días desde aquel fatídico 11 de diciembre. Por respeto a los tiempos y por respeto a un chaval que es fantástico, que es Javi, pues hemos ido esperando hasta este momento. Has mencionado a tu padre lo conocemos algunos hace muchísimos años. ¿Hasta qué punto has tenido que echar mano de la profesión de tu padre, que es la de psicólogo, Javi?
Bueno, yo creo que todavía no mucho, pero en parte los consejos y las ayudas que me da como padre, yo creo que las enfoca también un poco a la psicología, ¿no? Él pasó también una lesión muy grave jugando en el Real Madrid, antes de una final de Copa Europa, bueno, que también eran malos momentos, aunque fuera otra época, ¿no? Y yo creo que está ahí, pues, preparado para ayudarme, intentando aconsejarme por dónde pueden ir los tiros en los meses que vienen. Y bueno, como igual que cuando juega al baloncesto, yo sé que le tengo ahí, ¿no? Muchas veces no le he pedido el consejo o la ayuda que él realiza como psicólogo deportivo muchas veces, sino le usa más como padre, ¿no? Pero a mí eso me tranquiliza más y bueno, a veces yo creo que es una mezcla de las dos cosas sin yo darme cuenta.
¿Qué te fastidiaba más? Bueno, al margen, evidentemente, de perderte una grandísima temporada y mirando, yo no sé si mirabas, Javi, el reloj biológico, ¿no? De decir, bueno, ya no soy un chaval de 20 años.
Bueno, el reloj no, porque ahora mira cómo están algunos jugadores de 36, 37, 38, y ya no te digo Pau Gasol, que es un extraterrestre, ¿no? Sino pues gente como Albert Oliver, que no sé si tiene 37 o por ahí.
Sí, Sitafa Sabané también.
Sí, Sitafa Sabané, Mumbrú, muchos jugadores pues que ya tienen 36, 37, 38 y están siendo Felipe Reyes, de los jugadores pues muy importantes de la liga, jugando muchos minutos y que bueno, que eso pues te hace ver un poco que hay más camino, ¿no? Sí, es verdad que me frustraba el que no siempre disfrutas así, por desgracia, por ti, por tu entrenador, por las cosas no te salen jugando, el equipo no va bien y este año pues estaba todo muy bien encaminado, pero bueno, a veces pues la vida te pone ciertas piedras que tienes que saltar y superar y a veces pues son en forma de lesión, a veces son en forma de no jugar, por ejemplo cuando yo estaba en Estudiantes, que también me sirvió mucho cuando yo pensaba que debía jugar, por cómo entrenaba y todo eso creo que me va a hacer más fuerte y bueno, como no es en el último año de mi carrera y todavía creo que me van a quedar unos cuantos, pues no va a haber ningún problema.
¿Qué os ha dado Chus, querido? Chus, bueno, digo, Vidorreta.
Sí, pues confianza que entre él y nosotros en los primeros partidos de liga después de una mala pretemporada y bueno, y un trabajo en los entrenamientos que en el que todos creemos, en la forma de defender que la cambiamos bastante con respecto al año pasado, por los jugadores y por la situación y bueno, y resultados que al final pues te ayudan a seguir creyendo y a ver que bueno, que jugadores pues que a lo mejor no estábamos en un acierto alto, pues con mucho más acierto este año, pasándonos mejor el balón y confiando en cada compañero que sale.
Jueves a las 7 de la tarde, Fernando Buesa Arena de Vitoria. Esta vez no serás el que palmees, desgraciadamente, pero qué bien se os da ese campo, ¿eh?
Sí, se nos da muy bien y a mí, bueno, guardo muy buenos recuerdos con el Iberostar Tenerife, con el Granca, con el que pasé unas semis de Liga y a unas semis de Copa. Y bueno, siempre se me ha dado muy bien a mí y al equipo ahora con el Iberostar Tenerife. Y bueno, no seguro que no soy yo el que palmeo, pero estaré como un fanático animando ahí desde el banquillo, que al final pues voy a poder ir a Vitoria. Y sabemos que será complicado, pero jugaremos un poco también con su presión, ¿no? Yo todavía recuerdo la Copa de Gran Canaria que yo fui. El Gran Canaria le tocó a priori el más fácil, que era el Juventud, que era cabeza de serie, un poco lo que puede pasar ahora, ¿no? No querían, lógicamente, ni al Madrid, ni al Barça, ni al Valencia, les ha tocado el que querían, y bueno, aunque el que quería les ha ganado de las últimas 4 veces 3, pues se lo vamos a poner muy difícil.
Javi, el 11 de diciembre la verdad es que ha sido una temporada muy fea de lesiones, y desde aquí un abrazo para Alberto Corbacho, que fue el primero, bueno, pues que desgraciadamente pasa por ese trance. El 11 de diciembre te pasó a ti, y el 11 de diciembre también se lesionó un chaval al que ayer nos dio una gran alegría a su club, que es el Montaquit Fuenlabrada, renovándole un año más. Alex Yorca, muy buenas.
Muy buenas.
¿Tú cómo estás?
Pues nada, muy bien. Pues ahora, pues con la noticia de la renovación, pues contento. Y bueno, y también contento pues de cómo evoluciona todo, de cómo va la recuperación. Y nada, pues positivo.
¿Os habéis llamado entre vosotros o no? ¿Habéis hablado
sí,
de penas?
Al principio nos intercambiamos algunos WhatsApp, pues bueno, al ser la misma lesión el mismo día, pues nos íbamos preguntando que cómo íbamos, qué teníamos que hacer, qué haces tú, y bueno, pues ese intercambio de opiniones, pues la verdad es que nos vino muy bien pues para saber por dónde iba un poco todo.
Alex, tú sufriste una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, también esa lesión, ¿cómo está? Le preguntábamos antes a Javi. ¿Cómo está esa lesión? ¿Cómo estás tú en este punto ahora?
Pues la verdad es que ahora me encuentro muy bien, trabajando muchísimas horas con los fisios, trabajando mucho en piscina, pues cada día intentando ganar grados de flexión. Y bueno, pues creo que el jueves va a ser 2 meses ya después de la operación y la verdad es que me siento muy bien, avanzando cada día. Y bueno, es un proceso largo donde se tiene que tener mucha paciencia, pero bueno, ya te digo, muy contento de cómo evoluciona la rodilla.
Os voy a preguntar a los dos, os voy pasando la bola a los dos. A ver, ¿cómo es un día a día en la recuperación de Alex Llorca?
Pues bueno, me levanto, por las mañanas tengo una sesión de piscina donde dura más o menos una hora y media. Después paso a las manos de los fisios, como te digo, pues intentamos ganar grados de flexión. Y ya por la tarde pues trabajo pues abdominales, incluso ya me he metido un poco a hacer pesas de la parte superior, pues a trabajar el isquio, el glúteo. Toda esa musculatura que ha quedado un poco parada después de la operación. Y bueno, pues ahora lo que se trata es un poco de activar un poco el cuerpo otra vez.
Vale, ¿y cómo es un día a día en la recuperación de Javi Beirán? A ver.
Bueno, pues son, al final, siempre tengo pues una hora en la que quedo con el fisio, pero al final pues cada día estoy acumulando más ejercicios que tengo que hacer yo un poco por mi cuenta para fortalecer, para corregir la caminata y bueno, al final lo que era empezar a las 12 pues resulta empezar a las 10:30, ¿no? Y bueno, yo todavía no he empezado con la piscina. Es verdad que nos lesionamos el mismo día, pero al final pues los fisioterapeutas y los médicos, cada uno lleva su librillo, y luego él se operó nada más hacerse la operación. Yo esperé casi 15 días y bueno, esas cosas van cambiando, pero sí es verdad que, como dijo Alex, pues nos vino muy bien saber el uno del otro, ver cómo íbamos y saber pues también por los vídeos que vemos que vamos subiendo, pues cómo está yendo la rodilla y cómo está yendo el jugador, viendo los ejercicios que hace, etcétera.
Escuchando a Alex y a Javi, yo me agoto solo, chicos. Yo me agoto.
Es normal, Oye, de las 24 horas que tiene el día, el trabajo físico, pero mental, de las 24 horas, insisto, físicamente y mentalmente, ¿cuánto estáis pendientes de la lesión, Alex?
La verdad es que yo soy muy pesado y estoy muy pendiente todo el día y pensando en cómo va mi rodilla y qué ejercicio puedo hacer y preguntando a los fisios y cuándo avanzamos y cuánto llevamos. La verdad es que soy un poco pesado en eso, pero bueno, la verdad es que sí que es cierto que hay momentos hasta que mi novia me dice que tengo que desconectar un poco, ¿no? De pensar otras cosas, de no estar solo y para mi rodilla. Entonces, pues bueno, pues ya me voy metiendo con los compañeros, pues intento desconectar durante mucho rato del día para no tratar solo de pensar en la rodilla.
¿Y tú, Javi?
Bueno, yo, es verdad que piensas muchas veces y que cuando iba con muletas, incluso ahora, pues todavía me levanto el día diciendo, o sea, ¿por qué sigo cojo, sabes? ¿O dónde están mis muletas? O sea, que a veces sigo un poco, pues no estoy del todo centrado en lo que tengo, ¿no? Pero sí es verdad que muchas veces no puedes evitar el estar pensando en ello, pero bueno, yo he centrado también en los estudios, que estoy estudiando pues ahora periodismo y me han ayudado muchísimo en estos 2 meses pues el tener cosas que hacer, que leer y no solo pensar en la rodilla, porque sí es verdad que bueno, que me da mucha pena perderme todo lo que está haciendo el equipo, jugando además con la Champions y la Liga. Y que bueno, que aunque todavía no tengo tanto trato con ellos a nivel personal de estar ahí en los entrenamientos, sí que hablo un montón con ellos y bueno, cada vez que lo veo me da más pena, pero sé que el año que viene estaré yo con ellos y que estaré mejor, y eso pues me consuela y me anima a seguir trabajando.
Bueno, Javi, Alex, ¿algún mensaje el uno para el otro? ¿Queréis deciros algo? Venga, la oportunidad os la brinda Showtime.
Bueno, que siga trabajando duro, es una lástima porque está jugando a un grandísimo nivel, creo que de los mejores de la liga, y bueno, que ahora él le toca estar en la banda como conmigo, pero bueno, que disfrute de la grandísima temporada que está haciendo el Tenerife y que bueno, que ojalá hagan un buen papel en la Copa y en lo que queda de liga. Y nada, Javi, que nada, estamos dando guerra.
Sí, no, iba a decirle que bueno, ya sé que ánimo no necesita mucho de mi parte, que ya nos lo hemos dado una vez, que viendo cómo está trabajando y cómo ha trabajado, por ejemplo, en el pasado también, que sufrió otra lesión en el pie, pues que estoy seguro que lo va a superar. Que me ha gustado ver que el Fuenlabrada ha renovado con la lesión. Creo que es un premio, pero muy merecido, porque no es que se lo estén regalando, es que se lo había ganado con su trabajo estos meses y el año pasado. y bueno, que seguro que el año que viene, pues los dos en nuestros equipos vamos a estar bien y vamos a poder disfrutar de lo que más nos gusta.
Bien, ese es el objetivo. Javi, cuídate, recupérate bien, ¿eh? Te queremos ver en las pistas prontito, pero sano y bien, ¿eh? Gracias.
Vale, muchísimas gracias, estoy seguro.
Javi Beirán, un crack, el jugador del Iberostar Tenerife. Bueno, Alex, la copa por delante, no va a estar Montaquit Fuenlabrada, pero ¿qué copa esperas? Incluso, se lo voy a pedir después al equipo del programa, ¿qué final crees que se va a dar?
Pues bueno, yo creo que va a ser una copa parecida a la del año pasado con alguna sorpresa. Pienso que va a haber alguna sorpresa. Y bueno, yo creo que para mí el favorito será el Real Madrid.
El Real Madrid. Muy bien. Pilar, ¿qué nos queda por saber de Alex, por preguntarle a Alex?
Pues por ejemplo, orgulloso, ¿no?, del equipo y la Eurocup. Y mira qué ha costado, ¿eh?
Sí, la verdad es que, bueno, no he empezado muy bien la temporada, pues bueno, yo creo que circunstancias del calendario que nos tocan los equipos grandes al principio, pero bueno, supimos sobrevivir, supimos hacernos fuertes para cuando a la hora de que llegaran los equipos de nuestra liga, pues sacarlos adelante, y así ha sido, ¿no? Yo creo que en la liga estamos haciendo muy buen papel, y bueno, pues también creo que el jugar la Eurocup contra equipos de grandísimo nivel, pues nos ha ayudado mucho para tener ese nivel en la liga, así que muy contento personalmente y colectivamente de la Eurocup. Ha sido una experiencia muy muy bonita y bueno, pues ahora sí que nos podemos centrar al 100% en la liga, que realmente es lo importante.
Bueno. Solo quiero una más. ¿Sí? ¿Llega el Montaquit Fuenlabrada a playoff o no, Alex?
Ojalá que sí, ojalá que sí. Creo que pues, estamos cerca, ¿no? Estamos a una victoria, pero creo que ahora no tenemos que pensar en eso, ¿no? Sino tenemos que pensar en zanjar nuestro primer objetivo, que nuestro primer objetivo es llegar a las 12 victorias, como dice Jota, para asegurar esa permanencia, y a partir de ahí, pues, ponernos otros objetivos que, evidentemente, pues, sería el de entrar a los playoffs.
Bueno, qué bonito. Hemos juntado a Javi Virán y Alex Llorca. Nos encanta ese tono positivo que tienen, cómo explican con qué ganas, cómo va esa recuperación, sus ganas que transmiten también de volver a sentirse deportistas, de volver a pisar una pista de baloncesto. Bueno, lo mismo, el deseo, primero felicidades por la renovación, el deseo es
muchas
volver
gracias
a verte jugar, que estés bien, volverte a jugar bien, sano, y que lo hagas pues con la misma fuerza e ilusión que esta temporada. Alex Llorca, gracias, ¿eh?
Vale, muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.
Albert Diez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
La última plaza para la Copa del Rey fue, como bien recordáis, seguro para el Morabanca Andorra. Joan Peñarroya, entrenador, hola.
Hola, buenas tardes.
Equipo revelación, con permiso del Iberostar Tenerife, entrenador de moda, o uno de ellos. ¿Te gusta el cartel? Porque me ha costado, ¿eh? No sé si a ti te gusta, ¿te convence?
Bueno, a mí lo que me convence es que vamos a estar en una competición que en Andorra lleva muchos años viéndola por televisión y que para todos es una ilusión y que vamos con muchas ganas de vivirla y de competirla.
El Morabanc, recuerdo, es el equipo de un país. No sé cómo está Andorra con esta copa por delante.
Bueno, ilusionado. Yo creo que es un gran acontecimiento para el Principado y bueno, es un motivo de orgullo, ¿no? Yo creo que la gente pues está muy contenta de poder pues vivir lo que es una semana o estos 4 días de baloncesto puro, y bueno, yo creo que la Copa es un gran escaparate.
Lleváis casi, van a ser 2 semanas sin competir, ¿eso es bueno? ¿Lo necesitaba el equipo? ¿No te gusta nada de nada?
Bueno, pues no lo sé, eso lo fácil es hablarlo una vez pase. El calendario es el que es, hemos intentado pues hacer un poco de todo, desconectar que nos venía bien tanto para afrontar la Copa como para afrontar lo que nos viene luego, como cargar pilas, como preparar pues este primer partido contra Real Madrid, ¿no? Esperemos que el trabajo que se ha hecho pues sea bueno.
El Madrid por delante, un Madrid que ya os conoce, plantasteis cara, bueno, estuvisteis a punto de dar la sorpresa. ¿Eso vale de algo?
algo o no? ¿O la Copa a competición corta es muy diferente? ¿Qué piensas?
Bueno, yo creo que es una competición diferente. Seguramente el Madrid, pues si sirve de algo, es que vendrán con más precaución si cabe para jugar este partido, pero esta es una competición de en la que hay que ganar tres partidos. Es el primer gran título para el Madrid, pues es el primer gran momento de la temporada, y bueno, nosotros sabemos de la dificultad del rival. Jugamos contra el gran, yo creo que único favorito que hay en la competición, pero bueno, tenemos ganas de hacer un buen partido, y ya nos demostramos en el Palacio que si jugamos nuestro mejor baloncesto, ¿por qué no podemos competirle al Real Madrid?
Pilar, que digo yo que Joan Peñarroya habrá hecho o estará por hacer la maleta para 4 días, ¿no?
Hombre, digo yo, Joan, ¿coincides con tu presidente, con Frankie Solana, en que esto era una putada? Bueno, llegar a la Copa y que te toque el Madrid.
A ver, lo que es, para nosotros cualquier rival que nos hubiera tocado habría sido favorito, pero bueno, el Madrid es el gran favorito. O sea, yo creo que es el mejor equipo de la competición, es el líder en Euroliga, es el que lleva una trayectoria fantástica, juegan de lujo, están acostumbrados a jugar este tipo de partidos, vienen de ganar 2 Copas del Rey consecutivas, es el único coco que hay en la competición, ¿no? Pero bueno, nosotros lo afrontamos con valentía. Cuando vas a jugar la Copa, pues vamos a competirla, y si queremos ganarla, pues habrá que ganar al Madrid. Pues, ¿por qué no vamos a hacerlo?
Evidentemente. Yo no sé si te sirve de algo, Joan, ver el partido del domingo que hizo Unicaja.
Bueno, sirve porque, bueno, te demuestra que se puede ganar al Madrid, ¿no? Que es muy complicado, pero se puede ganar. Pero, bueno, pienso que sin restarle en absoluto nada de mérito al partido que hizo Unicaja, que lo hizo muy bien, yo creo que veremos el jueves un Madrid diferente, tanto con la puesta a punto de algún jugador que no estuvo contra Unicaja, como por la manera de afrontar el partido. Yo me espero al mejor Madrid. El Madrid juega el primer gran título. Es un equipo que no falla, lleva ya unos cuantos años sin fallar o fallando muy, muy, muy poco. Y bueno, nosotros nos preparamos para encontrarnos al mejor Madrid y para ser competitivos.
Tú has sido jugador, Joan, entiendo que controlas o conoces muy bien lo que puede pasar por la cabeza de todos tus chicos. ¿Cómo se controla? No sé si ese exceso de euforia, ese nerviosismo de estar en una copa, de que, no sé, ese run-run que va por dentro para intentarlo encauzar en hacer un buen partido.
Bueno, lo veremos cuando nos lo encontremos. Yo quiero controlar poco. Yo pienso que tenemos que ser valientes y que tenemos que ser decididos. Entonces, gestionar ese exceso de energía o ese exceso de ganas que no nos vaya para mal, pero quiero que tengamos ese quizá exceso, ¿no? Porque yo creo que es la única manera de competir contra un rival como el Real Madrid. No debemos ser un equipo que esté lejos de lo que venimos haciendo durante la competición. Queremos mirar de jugar el mismo baloncesto y, bueno, que tengamos esa inexperiencia y a lo mejor que nos puedan traicionar, pues ese exceso de ganas, pues vamos a intentar convertirlo en que sea algo positivo para el desenlace del partido.
A ver, Joan Peñarroya, que lo está haciendo muy bien en los banquillos, tiene una copa que es aquella copa de Traca, temporada 95-96, con el TDK Manresa. No sé qué recuerdos tienes tú de la copa que ganaste y de las copas que has jugado.
Bueno, sobre todo de la copa aquella del 96 en Murcia, el recuerdo ese es fantástico, ¿no? Por lo que significó, ¿no? Yo creo que hasta aquel momento, en baloncesto seguro que fue la mayor sorpresa que se dio en alta competición y cómo se produjo, ¿no? Una final contra el Barça, en la prórroga, pero sobre todo me acuerdo mucho de la trayectoria de aquel equipo, ¿no? Que era un equipo que iba creciendo poco a poco y que iba haciendo las cosas muy bien y que, bueno, que se llegó a ese clímax en ese momento de ganar la Copa y 2 años a posteriori, pues que también Manresa consiguió ganar una liga, ¿no? Yo creo que bueno, son esas cosas del deporte y de nuestro baloncesto que ojalá se vuelvan a repetir. Sí.
Bueno, Pilar, venga, contigo cerramos.
Tengo una más.
A ver.
El otro día, Pablo Laso, después de la derrota en Málaga, bueno, no sabía ese dato. ¿Es bueno o es malo que el Madrid llegue perdiendo? Porque es la primera vez con Laso en el banquillo que van a jugar una Copa del Rey viniendo con derrota previa.
No lo sé, ojalá sea malo, ojalá sea malísimo, pero no lo creo, no lo creo. A mí el Madrid de Pablo me parece un equipo que, al margen de los resultados que ahí están, y eso no los puede rebatir nadie, es un equipo que sabe muy bien a lo que juega y que en los partidos importantes juegan bien. lo vienen demostrando los últimos años, y a mí eso es un valor pues muy grande. Estoy convencido de que el Madrid afronta la competición al máximo, muy bien preparados y en disposición pues de demostrar que son los grandes favoritos.
Bueno. ¿Saben competir más que nadie? ¿Algunos de sus jugadores te da la sensación de que por más que ganen no se cansan nunca de ganar?
Bueno, por eso están ahí, por eso son los mejores y por eso yo creo que son un ejemplo para muchos de los deportistas que quieren llegar a ese nivel. Ganan en su club, ganan en selección, es la trayectoria que llevan, bueno, pues grandes campeones.
Por eso es el Madrid, ¿no? Por eso son grandes clubes. Pero después hay que jugarlo. Competición corta, el primer gran título de la temporada, sin desmerecer la Supercopa que ganó el Herbalife Gran Canaria. Primer gran título de este 2017. Magnífico cartel, buen escenario, buena arena, Vitoria. Lo contamos aquí en COPE. Joan, suerte, gracias.
Venga, muchas gracias.
Seguimos adelante, tiempo de opinión ahora, sigue por aquí Pilar Casado, saluda a nuestro profesor Miguel Ángel Paniagua, hola Pani, ¿qué tal?
Hola, muy buenas.
También a la voz del baloncesto en esta casa, Shuankar, hola Shuankar.
Muy buenas a todos.
Muy buenas, y saluda a Rubén Parra. Parrita, ¿qué tal, cómo estás?
Hola, ¿qué tal?
Dos hombres que acostumbran a trasnochar bastante, Parra y nuestro compañero de Movistar Plus. Iñaki Cano, Iñaki, ¿cómo estás?
Hola, muy bien. No puedo superar el saludo de Parra.
Es tremendo.
No hay que bajar la guardia. Iñaki ha venido hoy de Woody Harrelson. Me parece maravillosa imagen para venir a un programa como Showtime,
bueno,
con la gorra
si
de revés. Te he mandado una foto. Sí. Si tienes narices...
¿Me has hecho una foto?
Sí, te he robado una foto. Si tienes narices al ver, la subes luego con el Twitter.
Ya, mira, al final descarga en otros, ¿eh? Que no hay que bajar la guardia en este programa. Bueno, vamos a lo que interesa y lo serio. Guía de bolsillo de esta Copa del Rey 2017. Análisis, ¿cómo la ves tu final? ¿Qué esperas, Miguel Ángel?
Bueno, veo una copa muy interesante, como siempre. Es una copa, además, que viene marcada por el hecho de que uno de los habituales sospechosos, que es el FC Barcelona, llega dubitativo o no, lo siguiente. Y por lo tanto, si ya de por sí las copas del Rey suelen ser abiertas, esta lo es mucho más. De todas maneras, bueno, atendiendo a los pronósticos que me pides, yo creo que el camino lógico será Baskonia-Real Madrid en semifinales y muy probablemente Valencia, y aquí tengo la duda, ¿no? Yo creo que Unicaja puede ganar al Barça, pero también es verdad que el Barça tiene un equipo que, aunque ahora tiene muchísimas dudas y no hace falta que os cuente la zozobra en la que se encuentra, pues si se pone las pilas puede ganar perfectamente a Unicaja, ¿no? Pero creo que es una copa muy abierta, una copa donde por primera vez en mucho tiempo están los dos equipos canarios, que tienen muchísimo mérito también el del Moraván, que le va a dar guerra al Real Madrid seguro, pero ahí la gran incógnita está en el Barça, y el favorito pues tiene que ser lógicamente el Real Madrid, aunque yo creo que el Valencia también tiene mucho que decir en esta Copa del Rey.
Bueno, es la opinión, el primer análisis, la primera toma de contacto de Miguel Ángel Paniagua. Tiene una pinta, yo no sé, creo que lo digo en cada Copa que tenemos, pero tiene muy buena pinta y todo, como todo el deporte, lo vais a poder seguir en tiempo de juego en la cadena COPE. A ver, Shuankar, venimos de escuchar a Dan Hanga, a Javi Beirán, a Alex Llorca, a Peñarroya. Muchos coinciden que el Madrid está, si no un escalón, dos por encima del resto. ¿Tú coincides en eso?
Hombre, dos no lo sé, pero desde luego está por encima del resto. De hecho, el Real Madrid es líder de la Euroliga y líder, aunque esta última derrota en Málaga frente a Unicaja son muchos partidos, puede dar la sensación de que efectivamente está un poquito por encima del resto, pero no es imbatible, le pueden ganar, y a un partido en este tipo de competiciones está claro que también. Yo diría que el Real Madrid, como bien dijo Pani, es el favorito, de hecho ha ganado las tres últimas copas, insisto, pero lo que sí está claro es que es una competición donde hay muy buenos equipos y te pueden dar la sorpresa. En la última edición le tocó al Gran Canaria saltar dos obstáculos y al llegar a la final, ¡bumba!, el Real Madrid. En la última Copa de Vitoria fue el Barça el que ganó, y el Barça, que está tan tocado, tan debilitado, con tantos problemas en la Euroliga, yo creo que tiene una competición, un torneo para resarcirse. Así que yo al Barça ni muchísimo menos lo descarto. aunque está claro que podría tener problemas incluso para superar el tramo de cuarto frente a Unicaja. Si me preguntas por unas semifinales, hombre, Baskonia es favorito frente a Iberostar Tenerife, sobre todo porque juega en casa, pero las cuatro últimas partidas que ambos dieron en Vitoria las ganó el Tenerife, o sea que es un equipo peligroso para Baskonia y de hecho terminó por encima en la clasificación. Luego en la eliminatoria Real Madrid-Moraván-Andorra, ahí creo que el Real Madrid va a ganar, aunque ya vimos también lo que le costó en el último partido que jugaron en la Liga. Y en los cuartos de final del viernes, yo diría que va a ganar el Barça al Unicaja, porque casi está obligado, aunque el Unicaja es un equipo que perfectamente puede dar, entre comillas, la sorpresa. Y en el Valencia-Gran Canaria, pues fíjate, yo ahí apuesto por el Granca, porque en este tipo de torneos, sabiendo que la próxima edición de Copa se va a celebrar en Las Palmas, ya lo hizo en el último. El Valencia el año pasado venía también con un tiro en la Liga, llegó casi invicto a mitad de la primera vuelta y le ganó el Gran Canaria. Pues ahí creo se podría apostar perfectamente por el Granca, aunque si el Valencia pasa esa ronda, puede aspirar a todo.
Vale, la opinión de Schwankar, sobre todo a lo que aspiramos, lo que deseamos es ver buen baloncesto. Ahora vuelvo con vosotros y amplío también al resto de la mesa, pero Pilar, hay que saber cómo llegan los ocho participantes a esta Copa, sobre todo por aquello de dudas, lesionados. A ver, tu resumen.
Hay muchos. Hay que recordar que a estas alturas, y estamos a martes, lo digo porque evidentemente los primeros partidos son el jueves y los segundos el viernes, pueden pasar muchas cosas, pero solo hay tres equipos a día de hoy que estén al completo y que no tengan jugadores en el dique seco. Y me refiero a el Real Madrid es uno, Unicaja es el otro y Valencia. Evidentemente algunos de ellos, como es el caso del Real Madrid, va a tener que decidir qué hace con los extracomunitarios. Lo digo porque Gustavo Ayón, por ejemplo, estaba dado de baja. Recordemos que el miércoles a las 8 de la tarde se cierra el plazo para que los equipos que tienen que hacer altas y bajas en los partidos del jueves las hagan. Veremos a ver qué descartes hace Pablo Lasso. Hombre, uno parece evidente que es el de Alex Suárez, pero entre los extracomunitarios, recordemos con esa plantilla que tiene más de 12 jugadores, veremos a ver si es Hopkins, es Ayón o quién se cae, en este caso, en el equipo de Pablo Lasso. Y, por ejemplo, el Barça trabajando muy intensamente para que Oleson, Renfrow y Faverani estén en el partido del viernes. El que quizá lo tenga un poco más complicado sea Justin Dolman, pero es el equipo, evidentemente, al que le está marcando todas las muchísimas lesiones que está teniendo esta temporada.
Más opiniones sobre el Barça, precisamente. Schwankar, ¿crees que puede ser un punto de inflexión para bien o para mal en el futuro del conjunto azulgrana esta Copa?
Hombre, tendrá que ser para bien, porque un punto de inflexión todavía más hacia abajo va a ser ya la hecatombe para el club blaugrana. Para el entrenador, sobre todo, va a ser muy importante, porque claro, la apuesta que se hace después de tantos años de Xavi Pascual, la de un entrenador, sí, que tiene buen palmarés en Grecia y fuera de Grecia, pero tampoco es que digamos, haya sido la repanocha, pues yo creo que, honestamente, el Barça es de los equipos que más se van a jugar en este torneo. Jugarse mucho es llegar por lo menos a la final y disputarla, porque, claro, en una final puedes terminar perdiendo por un punto o ganando por un punto, y al final, bueno, pues esto es el baloncesto, esto es el deporte. El Barça, sin duda, yo creo que tiene que pasar las primeras rondas y meterse en la final. Si no, más que un punto de inflexión, yo diría que ya es la confirmación de que la temporada puede resultar verdaderamente nefasta. Y yo no sabría decirte, que tú lo conoces eso mucho mejor, si habría paciencia en el barcelonismo para soportar una derrota más o un fracaso más, porque lo de la Euroliga está siendo verdaderamente sonado.
Sí, después lo recordaremos. Yo estoy contigo, creo que si el Barça no se mete en la final, meterse ya en la final, que creo que también es su obligación estar en disposición de luchar por todos los títulos, veremos si la Copa no le acaba pasando factura, porque Miguel Ángel, lo del Barcelona, cada semana vivimos un capítulo y el último es delicado, que el entrenador acabe proponiendo una multa para el equipo, aunque también sea para él. Insisto, es muy delicado eso.
Eso no funciona. Un grandísimo entrenador, al que no hace falta que descubra aquí, Aito, era muy siempre ha sido partidario de las multas. A lo largo de su larga y enorme trayectoria ha variado un poco esa disposición, pero siempre ha sido muy partidario de las multas y nunca le ha funcionado ni para bien ni para mal. yo creo que las multas son necesarias pues cuando se rompe el reglamento de disciplina interna, ¿no? Cuando un jugador llega bebido o incumple el toque de queda que puede haber a la hora de acostarse, ese tipo de cosas, ¿no? O directamente está con un rendimiento bajísimo debido a causas externas. Pero yo estoy absolutamente convencido que los jugadores del Barcelona, porque descarto además en gran medida, no al 100%, porque en esto nunca se puede descartar al 100%, esta historia que está circulando de que le pueden estar haciendo la cama al entrenador, sí. Pero yo creo que los jugadores siempre salen a ganar y siempre quieren ganar. Otra cosa es que el tipo de jugador, y esto lo hemos hablado tú y yo muchas veces, lo hemos hablado en el programa de radio en Barcelona, lo hemos hablado aquí. Yo creo que este Barcelona tiene un problema de... Es un equipo absolutamente disfuncional, ¿no? El Barcelona juega un baloncesto, y lo ha dicho el entrenador el otro día, además. Fíjate, casi repitiendo mis palabras, si te fijas, ¿no? Es un equipo que juega a un tipo de baloncesto que ya no se estila. Hablábamos aquella vez de que el baloncesto moderno tiende a la rapidez y tiende al tiro de tres en ataque y en defensa, unas defensas muy fuertes. El entrenador identifica mucho más la defensa que el ataque en sus palabras, pero dice que al equipo le falta físico, que no juega moderno y que tal vez hay que cambiar de sistema. O sea, que el problema del Barça es de identidad. Y yo creo que en la Copa del Rey, hombre, si cae en cuartos de final será muy grave, pero fíjate, más importante que todo eso es que el Barcelona pueda dar lo que se dice en los secuestros, ¿no? Una prueba de vida, es decir, que tiene intención de, dentro de las posibilidades que tiene, con sus jugadores y con los jugadores actuales, por lo menos de competir en un cierto grado de solvencia contra rivales que ahora mismo están practicando un baloncesto diferente, independientemente de que, por ejemplo, en el caso de su gran rival, el Real Madrid, la obra del Real Madrid lleva muchos años consolidada, son muchos años de los jugadores esenciales y encima desaparece un niño prodigio, ¿no? El Barcelona en ese sentido está muy retrasado y probablemente tenga que haber una gran convulsión importantísima a partir del curso que viene para adecuar más la plantilla a los tiempos modernos y quién sabe si también el entrenador, aunque como tú sabes muy bien, Albert, él gana una millonada. Pero el Barça en realidad es un problema de estructura, es un problema, a mi juicio, de que tiene una plantilla absolutamente disfuncional para lo que se compite en España y particularmente en Europa, que es donde más sufre.
Bueno, vamos a ver, el primer rival del Barcelona, porque decir que el Barcelona va por la parte teóricamente fácil del cuadro no es mentira, pero hay que ponerlo muy entre comillas, siendo este Barcelona. Primer rival Unicaja, que ya se ha cargado esta temporada en la Liga Endesa al Barcelona y viene de cargarse también al Real Madrid. Bueno, Shankar, que todo lo explicamos a partir del jueves aquí en COPE, ¿eh?
Sí, el jueves ofreceremos un tiempo de juego especial que empieza a las 7 de la tarde, que además va a ser transmitido íntegramente no solo por nuestra web, por la aplicación de tiempo de juego, por internet, sino también por COPE Álava, que va a estar en toda la Copa del Rey, y por supuesto nuestras distintas emisoras van a ofrecer los distintos partidos en su ámbito local. El jueves desde las 7 hasta las 11:30 con Eric Frade en la conducción, y luego el viernes también tendremos tiempo de juego especial desde las 7 hasta las 11:30. Además, el jueves con los tres partidos de ida de los 16avos de final de la Europa League y el viernes acompañados también del Granada Betis de fútbol. O sea que el baloncesto va a ser gran protagonista, que va a compartir con esas dos jornadas algunos minutos con el fútbol y ya luego tiempo de juego, semifinales el sábado y el domingo la gran final. Yo creo que nos vamos a divertir en un torneo que siempre no solo promete, sino luego cumple.
El menú mola mucho. Gran final, domingo, 6:30 de esta Copa del Rey de baloncesto. Lo contamos. Shankar, gracias, cuídate.
Hasta luego.
¿Qué opina Rubén Parra de esta Copa del Rey? A ver, Parrita.
Yo me he quedado en flash con lo de la prueba de vida. Me ha parecido súper brillante. Me ha parecido maravilloso.
Mating Miguel Ángel Pariagua.
La buena noticia, desde el punto de vista del Barcelona, es que Unicaja viene de zurrarle la banana al Madrid. Y este año el equipo de plaza no suele hacer dos partidos buenos seguidos. Entonces, por ahí, como ya lo hicieron el otro día muy bien contra el Madrid, pues lo mismo contra el Barça. Están cubiertos de gloria y bajan un poco el pistón y el Barcelona se sobrepone. Yo, a mí la que más me mola de todas, es evidentemente por el año que está haciendo, es la del Baskonia.
El Baskonia y Iberostar Tenerife, ¿eh?
Me parece el choque más chulo de todos. El Valencia Herbalife, pues, depende del día que tengan los canarios, pero lo normal es que gane el Valencia.
Oye, cuidado Valencia, que lleva, el otro día lo miraba, creo no equivocarme, 13 victorias en 14 partidos de la Eurocup.
Es que cuando antes decías del lado débil, perdón, pero...
Teórico, ¿eh?
No, ni teórico tampoco. Es que están el tercero y el cuarto, por ejemplo. Que están el sexto y el séptimo.
Pero, hombre,
es Pilar, que lo del lado débil...
Si le dices a alguno de estos equipos si quiere caer con el Madrid, sobre todo con el Madrid, pues te dirán, hombre... Pues...
No, si la historia del lado débil yo no creo que sea tanto por el conjunto de equipos como que es por el lado que no está el Madrid.
Claro.
Que se supone que es el máximo favorito. Yo creo que el Madrid no va a tener muchos apuros con el Andorra, creo. Me sorprendería mucho lo contrario. Dicho lo cual, habrá tres prórrogas y penaltis. El Barça Unicaja, quiero verlo porque es un melón, te puede salir bueno, te puede salir malo.
Vamos por abrir, ¿no?
Y el que más me llama la atención, ya te digo, es el Baskonia, que es local, con el equipo de la temporada. Para mí el Iberostar Tenerife, Vidorreta está haciendo ahí oposiciones para que le hagan un busto de bronce por lo menos.
No, bueno, santo súbito, vamos.
Bueno, Pilar, ¿querías completar tu argumento o no?
Sí, como te decía, yo insisto, no considero un lado más fuerte que el otro. A mí tan peligroso me parece el uno como el otro. Segundo, no veo lo del Barça, o sea, no lo veo. Me van a llevar la contraria los jugadores y probablemente, como digo yo, me apedreéis después. Muchos aficionados que escucháis Showtime, pero es que no lo veo. Porque si durante meses se ha estado hablando de lesiones, de pim pam, de acoplar, que uno entra, que uno sale, ya hemos pasado a asuntos extradeportivos. No puede ser que se esté esgrimiendo de manera permanente las lesiones como causa de el flojo rendimiento o el flojo nivel que está ofreciendo en muchos partidos, especialmente en Euroliga, no tanto en la Liga CB, y que después multes por bajo rendimiento. No me cuadra, a mí no me cuadran los argumentos. Y luego, es verdad que hoy los protagonistas han desmentido una información que viene de un compañero israelí en el que habla de una reunión en el que piden la salida de Barsocas. ¿En qué mala dinámica se ha entrado si empiezan los desmentidos de camas, de no sé qué, de multas, de paladín? O sea, me parece el peor escenario posible, sinceramente. O sea, ya no es cuestión de lesiones. Aquí están pasando más cosas, porque, insisto, la multa por bajo rendimiento deportivo, pues, ¿qué queréis que os diga? Pues no lo entiendo. No lo entiendo cuando el argumento del club es otra cosa. Dicho lo cual, el Madrid, que todo el mundo coloca como favorito, va a ser la primera vez en la historia de Pablo Laso que llegue a la Copa habiendo perdido el partido precedente. Es verdad que lo del domingo, al margen de los muchos méritos que hizo Unicaja, que hizo muchos, no se vio al Real Madrid que nos tiene acostumbrados, y sobre todo el que venía de una racha fantástica de resultados y de juego, porque creo que a nivel defensivo estaba francamente bien. Me siguen pareciendo dudas lo que pueda hacer Baskonia. ¿Por qué? Porque es verdad, si juega en casa, tener 10 o 12 mil aficionados, no tendrá evidentemente la totalidad del Buesa, es un apoyo muy importante, no siempre decisivo, y a la historia me remito con los procedentes de la maldición de los equipos anfitriones, pero es que lo ves jugar, y ojo, es que cómo se las tuvo el domingo para ganar a Obradoiro, porque Obradoiro los últimos 12 segundos hacen como ellos en Tel Aviv, porque podían haber ganado perfectamente. Entonces, no le acabo de ver en un nivel de juego el óptimo, desde luego, no es ni el mejor de largo que le hemos visto a lo largo de esta temporada, que ha jugado partidos sensacionales el equipo de Sito Alonso. Luego, Chus Vidorreta tiene una deuda pendiente, y es pasar el cruce de cuartos en una copa. Todos los equipos que ha clasificado, me refiero a Lucentum Alicante, a Bilbao y a Estudiantes, nunca ha pasado de cuartos en una copa. No sé si esta es la definitiva o no es la definitiva. Y luego me parece que el lado del Gran Canaria, Valencia, es durísimo, porque me parece que son equipos que están jugando muy bien, que tienen mucha profundidad de banquillo y que, se quitó un gran peso de encima el Granca ganando la Supercopa. Es así. Es decir, porque este tipo de equipos que están apostando muy fuerte, que están invirtiendo dinero y que están jugando bien, les tiene antes o después que ir refrendando los títulos, porque si no, evidentemente, te quedas siempre a un pasito. A lo mejor es el año de uno de ellos.
Vale. Es un poquito bipolar, de todas formas, el Granca. A mí me da esa impresión.
A mí, por ejemplo, este año, sí puede tener momentos
súper brillantes. El otro día, cuando...
Pero me parece un equipo muy ambicioso, me parece un equipo físicamente brutal, ahora mismo el equipo de Casimiro. Y Unicaja, que es la gran duda, a mí me pareció súper inteligente el partido que juega contra el Madrid el domingo. O sea, tanto que es que llega un momento que Pablo Laso coge a Zopkins, lo sienta en el banco y le cae una bronca, pero una bronca de las que hacía tiempo que no veíamos. Entonces, no sé, yo me parece que no llega, que me parece que, oye, ¿por qué no va a salir el campeón del otro cuadro?
Por cierto, y antes de que se me pase, no es esta la semana, porque es semana de Copa, de All-Star y tal, pero algún día deberíamos hablar si a lo mejor detrás del problema del Barça, el trasfondo no es del baloncesto del Barça, sino del club del Barcelona. Ha despistado su sección de baloncesto. Y por ende yo diría que incluso alguna que otra sección más, por ha visto un poderío en España en todas las competiciones abrumador y se ha relajado un poco, y en baloncesto ha surgido la figura de un Madrid abrumador y no se han sabido adaptar. Yo no creo tanto que sea problema solo de la sección de baloncesto, como sino de todo el club, que eso lo sabréis vosotros mejor que vivís allí y lo estáis
viendo. Entonces el Barça es campeón de Copa, ¿no?
Yo creo que hay después una crisis, todo... creo que hay una crisis de modelo, creo que hay una crisis de modelo en el Barça desde en tanto en cuanto no saben por dónde tirar. Que es verdad que la continuidad de Xavi Pascual en todos estos años ha tapado un mal del Barça de los últimos 4 o 5 años, y es cada verano cambiar la mitad de la plantilla. Y hasta ahora te salía bien, pero este año ha venido combinada muchas altas, muchas lesiones y un cambio de entrenador al que también tenían que acoplar. Con lo cual es posible que se haya juntado el hambre con las ganas de comer. Pero esto ya venía pasando. Lo que pasa es que hasta ahora no había pegado el petardazo.
Oye, Pilar, ¿y tu final cuál es? A ver, ¿qué final esperas o ves?
Yo veo un Real Madrid-Valencia.
Yo también.
¿Tú también, Parrita?
Sí, sí.
Madrid-Valencia.
Abro la ventanilla de las reclamaciones, chavales.
Por potencial,
yo voy apuntando, ¿eh?
Por potencial y forma de llegar, Real Madrid-Valencia. Todo lo que sea diferente a eso me sorprendería bastante. Y si gana el Barcelona la Copa, me parecería un bombazo.
Bueno, alguien creo que dijo el otro día, ponle 10 euros si eres de los que apuesta al Barcelona, que no pierdes nada.
Lo bonito de la Copa del Rey es que todos los años nos trae situaciones parecidas a que hay uno que está muy mal,
no,
hay otro
no
que
tanta,
está muy bien.
Ya no hay tantas sorpresas, Iñaki, que en los últimos años,
bueno,
ya poquitas. Sí, por ejemplo, el Barça cayó el año pasado en Coruña, pero ya no hay campanadas gordas.
Pues precisamente por
o
eso.
O ando muy mal de memoria. Pero...
Precisamente por eso, porque como ya no se dan campanazos, ya toca, ¿no? Y el Barça ahora mismo, es que son, tiene que jugar solo 3 partidos.
Sí, pero te tienen que salir 3 buenos, ¿eh?
Bueno.
3 buenos, viernes, sábado, domingo, ¿eh?
4-1, se paga la victoria del Barça.
4-1, pues mira, 10 euritos.
Pero te voy a decir una cosa, el cobarde de tu director no ha dicho de quién es la frase.
En directo le vamos a meter 3 pavetes a que el Barcelona gana la Copa del Rey.
Espérate que se la voy a poner a Parra aquí escrita.
A mí no me sorprendería, después de todo lo que ha pasado, que esto es deporte. Que...
Vamos a hacer una cuña a ver 3 y 5. A ver si pica y se mete con nosotros ya una vez por todas. 2.50 al Real Madrid. 2.50 al Real Madrid, que es el favorito. 3.60 al Baskonia, el equipo local. Me parece que es un error al local pagarle de...
Es uno,
Barcelona,
de, los, es uno 4, de los equipos.
Y Valencia 11. Vamos a cambiar la apuesta, le vamos a meter 3 al Barça y 1 al Valencia.
Se ha generado aquí una publicidad sola, Parra, que somos ajenos los sí, encargados
mención,
del programa. Todo esto.
Parruna, que no vale ningún.
Pero totalmente. Nunca se sabe. Oye, ¿y os dejan apostar? No, lo pregunto con conocimiento de causa, porque a mí me llegó de una casa de apuestas un email diciendo que yo no podía apostar.
Yo tampoco. Porque debes de ser un gran
por estar
influencer.
Metido dentro de tal sí, y como acerté,
a la gente tampoco.
Debí
la
acertar,
que tú, claro, porque consta que tú sabes.
No, pero que
de mí no
quiero decir
ninguna información.
Mira, esto es muy sencillo. Las estrellas no apuestan, nosotros sí.
Pues qué bueno eso.
A Daimiel le pasó lo mismo que al profesor.
¿A quién?
¿Eh?
¿A quién?
A Daimiel.
Sí, me lo contó, cierto.
A Daimiel le pasó lo mismo. Le
lo mismo, porque además yo lo consulté con él. Digo, oye, ¿a ti sí te ha pasado esto? Dice, sí, justamente en ese momento fue como hace 2 semanas o así. Y se ve que acertamos consecutivamente varias. Y a mí, de la casa en la que tenía abierta una cuenta con una modesta cantidad, pues acerté 7 u 8 seguidas. Y me dijeron, usted no puede porque es del gremio. Digo, vale, perfecto.
Bien, vamos de encubierto, sí, suyo, Parra. Totalmente. Apuesta con tu cuenta, niño, que igual trincamos. Que bueno, a nosotros no nos tienen fichado.
Vamos a cerrar el capítulo broma, Copa. ¿Tienes por ahí curiosidades?
Tengo curiosidades.
Dale.
Vamos a por la 34ª fase final de Copa del Rey, disputada en etapa ACB, ya sabéis, desde 1983. Si os pica la curiosidad, saber cuál es el marcador más alto en la Copa del Rey, es edición Madrid 2009... Baskonia 100, Unicaja 98. Hay 14 ediciones En las últimas 14, cuatro campeones anotaron los mismos puntos en la final, es decir, 85. Y fueron el Tau en 2002 y 2006, el Barça en 2013 y el año pasado el Madrid en Coruña. ¿Cuál es la máxima diferencia en una final? 19 puntos favorables al Barça en la final Barça-Madrid disputada en Bilbao 2010. Hablando de equipos anfitriones, en el ACB solo Baskonia y el antiguo, insisto, antiguo CAI Zaragoza son los únicos que han ganado el título en casa. El CAI lo hizo en el 84, Baskonia en 2002. Hablando de dificultad de repetir título, sabéis que el Real Madrid tiene 3. No había precedentes de 3 hasta que lo hizo el equipo de Lasso la pasada temporada. No hay ni un solo precedente de 4 títulos consecutivos. Nadie podrá igualar a Rudy Fernández. Rudy es el único jugador que ha repetido MVP en una final de Copa del Rey. Lo ha hecho en 3 veces: Sevilla 2004, Vitoria 2008, Gran Canaria 2015. Solo habrá 3 jugadores que ya sepan lo que es lograr un MVP, que son Fran Vázquez, Sergio Llull y Gustavo Ayón. Pero insisto, nadie puede igualar ahora mismo a Rudy Fernández. Y en cuanto a los mejores anotadores en una final de Copa del Rey, hay 16 que han logrado 25 puntos o más en una final. Y en esta lista, atención, quítense el sombrero, está un tal Sabonis, otro llamado Pau Gasol, Drazan Petrovic, Jordi Villacampa, Velimir Perasovic, Rudy Fernández o Ante Tomic. Eso sí, nadie ha igualado los 44 que anotó Mark Davis en la final de 1990.
Es nuestra guía de bolsillo, la de Showtime de la Copa del Rey 2017. Pero el pueblo quiere más. Tenemos más baloncesto, NBA. En Estados Unidos, Pani, entre otras cosas, se acerca el límite para traspasos 23 de febrero. A día de hoy, esta semana, recordamos, ¿qué debe saber el pueblo?
Bueno, debe saber que los clubes de la NBA cada vez agotan más el plazo de traspasos, porque en otros tiempos ya habríamos tenido, y no muy lejanos, además, ya habríamos tenido 2 o 3 traspasos, ¿no? Pero hasta ahora hay muy poco, es decir, porque... Y con esto no quiero menospreciar a Andersen, por ejemplo, pero a The Birdman, pero es poca actividad. En ese sentido, yo creo que la semana que viene, el post-All-Star, yo creo que en los últimos años, esto me lo explicaba Morey, el de Houston, durante el All-Star se gestan muchas tratativas, como dicen los italianos, y en la semana, y sobre todo en las 48 horas anteriores al deadline, a la fecha límite, es cuando se concretan ya y se pone negro sobre blanco los traspasos. Veremos a ver, ¿no? Pues los rumores son los de siempre. Más ahora que en el caso de Carmelo Anthony, Clippers, Cavaliers, más ahora que los Cavaliers acaban de anunciar que Kevin Love va a tener que ser operado y se va a perder mes y medio, ¿no? Fuera de competición. Con lo cual, uno de los jugadores esenciales de Cleveland pues estará fuera y ahí es fácil que puedan arbitrar un traspaso a los Cleveland Cavaliers de alguna manera por un jugador como Carmelo. Los españoles siguen igual, es decir, totalmente protegidos, además vamos por hermanos, ¿no? Vamos por dobles parejas. Los hermanos Gasol y los hermanos Hernán Gómez tienen el puesto asegurado, todo lo relativo que se puede estar asegurado en la NBA, pero bueno, no se esperan movimientos. El resto, pues bueno, los más vulnerables, Ibaka, por supuesto, que es de los pocos jugadores que han sido declarados transferibles en los últimos años.
Ibaka ya está hecho, ¿eh?
Y traspasado.
Por eso y traspasado. Tanto Ricky Rubio como, en menor medida, yo creo que Mirotić. Mirotić, con el guirigay que hay en Chicago, que ríete tú del Barça y de otros equipos, pero en Chicago hay un verdadero mare magnum, pues a lo mejor esa situación le salva, ¿no? Pero bueno, vamos a esperar a la semana que viene, que es donde se cocerá realmente lo importante.
El tema de Ibaka con Toronto.
Sí, ha dado boya Bogdanovski en exclusiva para Vertical, para Yahoo, que Ibaka se va a Toronto a cambio de Terrence Ross
y la primera ronda
del 2017 de Toronto, que es pues, una bacala infame. Básicamente, yo no lo entiendo mucho de la parte de Orlando, salvo por Benito Ibaka, y ya veremos el año que viene que reconstruimos.
Y además es una noticia que acaba de salir.
Sí, ha salido mientras estamos grabando este
porque
programa.
anoche yo me dormía a las 8:30 de la mañana y todavía no estaba hecho, pero bueno, se hablaba de, sí.
Toronto. Se lleva 3 o 4 días hablando de
Toronto
decimos,
Miami, sí.
Toronto hablamos con Joseba el sábado y que era la posibilidad más real. Sí.
¿Os gusta para Ibaka?
A mí me parece un equipazo fenómeno. Además,
Termina contrato, lo lógico es que negocien con agente libre, ¿no? Yo creo que no es
a Ibaka el que le fichara, es con la idea de darle la morterada.
Exacto, termina contrato, claro. Con lo cual agente libre y a negociar. Yo creo que Toronto es lo que hace, vamos.
Y a todo esto, mirar qué quinteto chulipiruli se le queda a Toronto con la gracia de Ibaka. Porque si hay un puesto en el que coge a Toronto, es en el de 4. Si lo juntas con Balanchunas, teniendo a Kyle Lowry y a DeRozan por fuera, a Toronto se le queda un equipito chulo, teniendo en cuenta también que están bajando y que ya habían empezado a piar tanto Kyle Lowry como DeMar DeRozan después de varias derrotas, que el equipo necesitaba un cambio de rumbo, porque recordemos que a estas alturas de temporada, Toronto, que ha sido segundo todo el año, está cuarto en el este. Le han pasado tanto los Celtics como los Wizards.
De todas maneras, aquí hay que analizar también, muchas veces cuando hablamos de por qué los equipos van mejor o peor, al final los Magic traspasan, o sea, Orlando Magic, cuando se ve este resultado después del traspaso de la confirmación del traspaso de Ibaka por Ross, al final han traspasado a Oladipo, la opción número 11 de draft, que no es moco de pavo, e Ilyasova a cambio de Ross y una elección peor en este junio y para alquilar a Ibaka por 4 meses. O sea, desde el punto de vista, con la mentalidad de un general manager, es una operación bastante dudosa por parte de Orlando.
Es Sambowiana.
Sí, casi, bueno, sí.
Le habían, al general manager de Orlando Magic, le habían asegurado el puesto hasta junio.
Pues
luego ya,
pues luego ya veremos.
Tira la casa por la ventana ya.
Lo mismo ha cambiado del 30 al 1 de junio.
A lo mejor tiene alguna idea de que a partir de junio ya no sigue, ¿eh?
Ahora, yo me acuerdo cuando Ujiri llegó a Toronto,
es un figura.
Es un lince, un tío que se ha criado en África y luego ha prosperado en Estados Unidos, ya de por sí es un lince. Cuando llegó a Toronto pidió cabezas por determinados traspasos y dijo, ¿quién es el responsable de este traspaso? Y levantaron 3 la mano.
Y a la calle.
Entre ellos Brian Colangelo, dijo, pues, como decía un profesor mío, ¿no? Usted, que era andaluz, usted a la calle. Tal cual.
Directamente.
Pero bueno, lo de Orlando es difícil de entender. Al final te das cuenta de que dices, bueno, habéis traspasado a Oladipo, que es un pedazo jugador, opción 11 de draft, más Ilyasova, que no es moco de pavo, la opción 11 de draft potente a cambio de Terence Ross y una opción peor por 4 meses de alquiler de Serge Ibaka. No es una operación que vaya a poner al general manager de Orlando, desde luego,
yo creo que la
en
cuestión
la candidatura
de
ejecutivo del año.
Es que lo hacen, profe, yo creo, pensando en qué bien nos va a quedar el juego interior de Orlando con Vucevic e Ibaka, y yo no sé si no hablan con el entrenador, porque el propio entrenador mucha fe a Vucevic no le tiene. Entonces, no entiendo muy bien, o sea, parece un error generalizado de la franquicia, y no solo del general manager.
Yo creo, además, que con este fichaje de Ibaka, que me parece un jugador muy bueno, obviamente, muy bueno para Toronto, quiero decir, para mí, y con permiso de los Boston Celtics, Toronto se sitúa claramente en la línea de ser el número 2, de competirle la final de conferencia a Cleveland.
Yo ahí disagrí totalmente.
Ahí Parra te va a meter a Washington.
Soy muy de los Wizards. No a nivel Gortak, de somos el mejor quinteto de la liga, pero yo creo que
y están jugando muy bien los
la
Wizards.
Final del este, si no cambia, si no hay una lesión de Wall, de Bill, de Otto Porter, yo creo que la final del este apunta mucho a Wizards Cavaliers.
Lo único claro es que hasta el 23 de febrero todos los aficionados, que esta parte del año a mí me encanta, tomen, ¿cómo se llama lo de para el mareo? Biodramina.
Biodramina.
Pues que tomen Biodramina, porque se pueden marear con tanto rumor. Anoche, preparando el partido de Juancho Hernán Gómez contra los Warriors.
27 puntos.
Sí. Igualan el récord de triples en temporada regular los Nuggets con los Houston Rockets con 24. El récord está en 25 en playoff de Cleveland, que fue un partidazo. Hasta 6, yo me hago en folios apaisados, noticias, rumores, fichajes, lo llamo, Pues normalmente la media de por partido es 2-3 páginas. Anoche llegué a las 7 y eso solamente se produce en febrero cuando llegan los rumores. Porque Ibaka ha estado en 3 equipos, en Chicago se van a mover seguro, busca Clippers también fichar Gallinari, en Denver se van a mover y Gallinari y Farid pueden salir.
Milwaukee
se Portland. Quiere mover, los Lakers pueden fichar a Larry Sanders... ¿Qué más?
Portland también.
Portland se ha movido.
¿Te acuerdas, Iñaki, de lo que hablamos de los tempos de la NBA?
Sí, me encanta. Me encanta porque cada mes y medio tienen una película nueva.
Yo, de hecho, creo que dentro del intríngulis de la liga está lo de haber cambiado, me corregirá el profe, pero antes de toda la vida de Dios, la semana de traspasos era la primera de febrero.
Sí, donde sí, hacían,
el 80% de traspasos era la primera semana de febrero. Y ahora yo creo que se han puesto de acuerdo entre ellos de vamos a dejarlo para después de molestar.
Pero cuidado.
Estas semanas tenemos ocupado el percal con el
cuidado, cuidado que el profe ha dicho, durante el All-Star sí, se claro, reúnen. Claro.
Sí, sí.
Pero, y pueden salir traspasos raros. ¿Y por qué? Porque el All-Star en Nueva Orleans, y sí. Puedo dar fe, es un All-Star donde te ofrecen agua, comida y sobre todo pastillas para el dolor de cabeza del día después. Y en Nueva Orleans se sale todos los días del All-Star, salen todos, incluidos los general manager, y a lo mejor nos sale un traspaso un poco raro.
Estás hoy, pareces una farmacia andante hoy, ¿eh?
Espero, sí, que haya sí. Espero que haya mejorado, porque en 2008 dudo que salieran muchos.
No, pero hace
porque
dos años...
Porque la ciudad era deprimente, pero no os podéis ni imaginar ya, cómo
pues
estaba.
Hace dos años...
Es por Catrina.
Hace dos años la ciudad estaba...
Podía salir a que te pegaran un tiro.
La ciudad estaba muy bien.
Bueno, a ver, más cosas. Profe, por cierto, antes de que te vayas, ¿tienes anécdota o
con
la frase de prueba de vida hoy me quedo? No, anécdota, bien.
Pensaba que me ibas a preguntar, o pienso que me vas a preguntar por Charles Oakley.
También.
De los Knicks, y tenía anécdota y muy buena,
pero es
por
persona,
cierto.
¿Oakley es persona no grata ya en el Madison?
No,
o al revés,
ya,
¿o no?
Ya lo acaban de arreglar, ahí se sentó Michael Jordan con el comisionado, y bueno, el comisionado Adam Silver, igual que su predecesor David Stern, siempre ha tenido a gala el hecho de que la imagen de la liga es sacrosanta, es limpia, y si hay que tomar medidas, se toman. Entonces esta fue muy grave porque un jugador legendario para los Knicks, además, un jugador queridísimo en el Madison Square Garden, que estuvo allí 10 años, de los que se pegaba literalmente por su camiseta, pues salió literalmente a patadas de allí, ¿no?
Coreando el público su nombre.
Sí. Y bueno, y con Spike Lee en el partido siguiente llevando su camiseta para que la viera todo el mundo. En fin, es un tío muy querido. Encima, además, hizo una nota de prensa dando a entender que era un borracho alcohólico y tal, con lo cual podía haber habido una demanda y no precisamente barata, tal como se las gastan en Estados Unidos, por parte de Oakley contra los Knicks. Pero bueno, al final se ha arreglado, pero vuelvo a decir lo mismo. Una vez más se demuestra la disfunción de un club como los New York Knicks, que es un club grande, por un propietario que realmente es un tipo absolutamente poco recomendable. Oakley, que siempre ha sido conocido como un enforcer, es decir, un tipo de estos duro, a tope, que podría hacer de malo en cualquier película, en un momento determinado se va en un partido precisamente de los Knicks hacia Tyron Hill, un colega que jugaba en un equipo rival, que le debía pasta de una timba de póker,
sí,
en concreto $35,000, y sin mediar, no le había pagado, le debía dinero, y sin mediar palabra le soltó un mamporro en el banquillo. Entonces, bueno, el otro, pues viendo que, claro, Oakley era un tío de 2'8 y 130 kilos de peso, pues echó a correr, y cuando iba corriendo detrás de él le dice, además ahora me debes el doble por cobarde.
Por los intereses son por cobarde. Vale, Charles Oakley, protagonista de la anécdota de Paniagua y también de la semana en la NBA. Pues nada, lo dicho, que la semana que viene más con el profe, pero antes tenemos Copa del Rey, con lo cual va a estar analizando y de la mejor manera todos los partidos Miguel Ángel Paniagua. Profe, un abrazo.
Un abrazo a todos, chicos.
Bueno, vamos a cerrar. Recuerdo, además de todo lo que hemos comentado, nos ha cogido in situ, y mola mucho también en el momento de la grabación, ese traspaso de Orlando a Toronto por parte de Serge Ibaka. Fin a la racha de Miami, en 13 la dejamos, ¿no, Parrita?
La más larga de la temporada. Manda narices. ¿Mm? Que los Heat sean los poseedores de la mejor racha.
¿Contra quién se ha cortado esa racha?
En Filadelfia, que son, este año están abonados a la gracia y el humor. Luego,
¿ha vuelto Kevin Durant a Oklahoma?
La vuelta de Kevin Durant, a mí me pareció vergonzoso. Hablaba el profe precisamente el otro día del recibimiento de Paul Pierce en el TD Garden, de lo bonito que es eso, del respeto a las estrellas. A mí, ¿qué quieres que te diga? Kevin Durant es el mejor jugador en la historia de la franquicia de los Thunder. Y borro la etapa Supersonics, ¿vale? O sea, borrando la etapa Supersonics, Kevin Durant es el mejor jugador que ha tenido los Thunder en su historia. Les ha llegado una final. A mí, lo de la camiseta con Coward, con la K y la D de su nombre, haciendo alusión a que es un cobarde. Lo de los Muffin, porque es un blandito. Westbrook encarándose con él, estando 21 abajo, chaval, que vas palmando de 21, tápate un poquito. Y luego lo de Robertson.
10 pérdidas, Westbrook.
Y luego lo de Robertson. Metiéndole el brazo por detrás, que se puede esnafrar Durán, y encima poniéndole la cabecita como si fuera un carnero. A mí me parece de muy poca clase. Y los grandes equipos no se construyen así.
Westbrook ha perdido en la última semana, entre pitos y flautas, muchos puntos para el MVP. El ridículo que hace contra Golden State, que sí, que hace triple doble, que no sé qué.
Yo creo que tiene a dos o tres.
Diez pérdidas. Tiene 10 pérdidas en ese partido. El ridículo que hace Oklahoma contra Washington, que también es de traca. Yo es que ya os lo dije, que a mí es que Russell Westbrook como MVP a nivel numérico sí, pero como lo hace para sí mismo y no para el equipo.
Y aparte tiene el problema de que lo está enfocando a todos en Estados Unidos como eso, que él juega para sí mismo.
Y a eso voy.
Ya no es que le haya pasado Harden, que es el para mí ahora mismo el máximo favorito, es que a Kawhi le sitúan por delante de Westbrook.
Es que...
Y tampoco me parece una tontería, porque la temporada de Leonard también hay que...
El recibimiento fue muy malo, Rubén. Y hay que decir que después del partido los jugadores de los Warriors se fueron de cena a un restaurante de estos de carne que hay allí en Oklahoma. En Oklahoma la oferta gastronómica tampoco es que sea maravillosa.
Estaban los dos amigos, ¿no? Haciendo migas.
Entonces los Warriors querían haber cerrado el local para ellos. Le ofrecieron al dueño unos $35,000 aproximadamente para cerrar el restaurante. Y el dueño le rechazó esa oferta debido a que el día de partido va muchísima gente al restaurante y básicamente pues no le sale a cuenta cerrarlo por mucho que le den ese dinero. Llegó Durán con los Warriors, les mandaron a un lado del restaurante y llegó Westbrook y le mandaron al otro. $35,000 cerrar y no. Westbrook creo que cenó y se piró rápido porque claro, estaba como para enseñarse, pero para que veáis las otras historias que hay, lo digo para la gente, las otras historias que hay alrededor de la NBA, sí, y de días como ese.
Las intrahistorias.
Oye, por cierto, habrá que pensar, o bueno, el que tendrá que pensar es el comisionado, ¿quién va al All-Star por Kevin Love?
Lo tienen que elegir ya.
Lo tiene que elegir antes del miércoles por la noche, entiendo, para que esté en la rueda de prensa.
Por lo que han 24 horas para pensar.
Bien visto eso.
Yo creo...
Carmelo.
Iba a decir... No, claro, pero es que el tema... No, yo el sustituto que iba a decir es Joel Embiid, que no va a ir al Rising. Que
correcto.
Por cierto, claro, lo mismo...
Eso puede
lo
activar
mismo
a Billy. Lo de Billy.
Lo mismo Billy se mete ahí por
ojalá.
Embiid. Pues...
Carmelo.
Pues me parece lamentable. Me parece lamentable.
Vayan a pensar,
Carmelo.
Señores.
Me parece lamentable.
Hagan apuestas. Venga, vamos con más cosas. Retomamos el hilo de la Copa para acabar de analizar la última serie que nos quedaba con los mejores, las puntuaciones, con sus réditos en las diversas facetas de los jugadores del Real Madrid y del Moraván Andorra. Es la última serie que nos queda semana a semana. En las anteriores hemos ido analizando el resto de eliminatorias de cuartos de final. Gil, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas. Pues no está tan claro como parece el panorama, ¿eh? No.
Argumente mira. Usted esto.
No, son los argumentos de siempre. Real Madrid-Andorra, ¿eh? Es verdad, el Real Madrid es el primero en valoración y el primero que menos valoración recibe del rival. Andorra es el tercero en valoración, no le va a la zaga. Eso sí, si hay que buscar un pero, una pequeña cosa, pues es el octavo en menor valoración recibida del rival. El primer ataque es para los blancos, el quinto para los del Principado, la tercera defensa es para los del Aso. Y eso sí, los de Peñarroya son los decimocuartos a la hora de defender. Si me pides un nombre propio...
Sí.
De este partido.
¿Tienes un nombre propio de este partido?
Sí, pero no es el que tú te piensas. El que tú te piensas es Sergio Llull.
Sí.
Pues los números hablan de Giorgi Shermadini. Tercero en el ranking ACB. Quinto en el ranking de anotación. Primero en el ranking de rebotes. primero en el ranking de rebotes defensivos, cuarto en la clasificación de mates, tercero en la de tiros de dos, tercero en la de tiros libres y segundo en la de faltas recibidas. ¿Alguien da más? No, porque para contrarrestar todo eso, es verdad, ha de aparecer Llull, que es cuarto en el ranking global de jugadores, tercero en anotación y segundo en asistencias. Pero para la pintura necesita a John, séptimo en el ranking global, tercer reboteador, quinto en el tiro de dos. Eso sí, complementan Felipe Reyes, decimocuarto en el rebote y líder en el rebote ofensivo. Si hay rebotes ofensivos, por ahí aparecerá Felipón para demostrarlo, con Randolph y Carroll en los blancos y Antetokounmpo en los del Principado de los Andorranos como dignos actores secundarios de este partido, del que yo recordaría el precedente en Liga ACB. Real Madrid 96, Moravanca Andorra 92, después de prórroga.
Sí.
En el que Llull tuvo que irse a los 27 de valoración y a John a los 30, es verdad, con prórroga, pero 27 y 30 de valoración, para contrarrestar el 41 que se marcó, a pesar de la derrota, Shermadini. Y es que este señor, damos una vuelta y volvemos a Shermadini, lo peor que se sabe de él es un 12 de valoración, hace 8 jornadas. De ahí para adelante, 28, 15, 41, 39,60, 26,40, 15 y 31. Sin duda es el jugador más en forma de entre los dos equipos de cara al partido del jueves, 23,08, por delante de Llull, 19,96, Ayón, 17,98 y Doncic, 14,27. Eso sí, entre Shermadini y el siguiente, que es Burjanache, en Andorra hay bastantes puntos de valoración porque Burjanache promedia 12,68 en la temporada y Alvisi 12,13. Cuidado con Alvisi, también digno de destacar, el base de Andorra. Si observamos solo las cuatro últimas jornadas de competición, el más en forma vuelve a ser Shermadini, 24,13, por delante de Llull, 23. Aparece Carroll, 17,73. Aparece Randolph, 17. Y después, dos hombres que hasta ahora no hemos comentado. David Navarro, del que hablamos mucho la pasada campaña y un poquito menos esta temporada, 15,87, pero que ha cogido la onda en el último mes de competición. Lo mismo que Oliver Stevich, que está un poco cogiendo el relevo de Burjanac, 12,73 en las cuatro últimas jornadas. O sea que el que haya pensado en paseo militar de los blancos, equivocado va.
Bien. Nuestra liga.
Y el que avisa no es traidor.
Nuestra liga, la del supermanager. ¿Tenemos ganador de la semana?
Sí, señor. Mahmoud Abdul Rauf.
Otra vez.
No es coña, ¿eh? Se llama así el equipo. Es de J. Pellegrín, de Zaragoza. 232,80 por delante de Botel Bardo. Triciclo sin pedales. Y anda. Ojos del Tigre 2016-2017. Hemos hecho cuartos en la
bien. ¿Con qué puntuación, Gil?
222,20.
Muy bien. ¿La general la tenemos?
La general la tenemos. Una semana más. Borja-Team de Borja Campoy de Alicante, 3.911,40. Lo que da que los cambios te vengan forzados.
¿Tiene rivales el líder de la general o no?
Bueno, yo creo que no, porque está ahí bastante consolidado. Vamos a entrar en las últimas jornadas de competición. Ya la Copa queda pasada. Y ese es el tramo peligroso, ¿eh? Porque ya los que han echado el resto en la Copa se dejan un poquito ir y todavía es pronto para entrar en la lista. En la lucha por los playoffs. Pero bueno, yo le veo. Claro, es que si digo que le veo ganador de la liga, igual le echo el gafe. O sea que
esto es posible.
Mejor me callo.
Gracias, Gil.
Adiós.
Cerrando el 265 de Showtime, programa denso con mucha información. Tenemos más, hay que recordar cómo está la Euroliga con ese parón de las copas en los diversos países y con 8 jornadas por delante. Líder Real Madrid, 17-5, 17 victorias, 5 derrotas. Séptimo Baskonia, 12-10 con un triunfo de margen sobre el corte. Décimo segundo el Barça, 8-14, a 3 del corte.
La semana que viene, por cierto,
posición.
Se abre último plazo de fichajes en equipo de Euroliga, después de que se dispute la jornada 23.
Y volverá nuestro apostómetro, que tuvo poco éxito. Eurocup, cuartos de final, ya definidos. Lokomotiv Kuban, Zenit, Hapoel Jerusalén, Herbalife Gran Canaria, Valencia Kimki y Bayern de Múnich Unicaja. Cuartos al mejor de 3 partidos. Copa de la Reina, campeón el Perfumerías Avenida. ganando en la final 76-80, pedazo de final, al Spar City Leaf Uni Girona. Silvia Domínguez, que en el capítulo anterior pasó por el programa, capitana de la avenida, decisiva, 27 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, 3 robos y 10 faltas recibidas.
Es muy especial porque no sé si era mi novena o décima copa y nunca la había ganado. Tenía muchísimas ganas de ganarlo, de ganarla con Avenida todavía más y de hacerlo lejos de nuestra afición. Me hubiera gustado compartirlo con ellos, no han podido estar aquí y por eso quizás es más importante haberlo hecho.
Silvia, que levanta el único título que le quedaba y, hablando de quedar, nos queda todavía algo de la NBA, Parra.
Sí, dos rápidas. Una, muy triste la muerte de Fab Melo, el pívot de Syracuse, que a mí me maravilló con los Orange y que fue drafteado por Celtics, no tuvo suerte en la NBA y falleció el otro día presuntamente por un ataque de corazón en su casa, 26 añitos, una lástima. Y por otra, lo de Draymond Green, que es una curiosidad, pero me parece muy curioso. Primer triple doble de la historia sin puntos, o sea, sin llegar al doble dígito en puntuación. Se quedó en 4 puntos y a mí me da que pensar, que, haciendo tantos años que no hay un cuádruple doble, que debe ser, estoy hablando de cabeza, pero creo que el 94 o el 95 cuando lo hizo Robinson, que creo que fue el último, no sé, se podía haber tirado 5 o 6 mandarinas más, a ver si le entraba alguna. Y aparte del triple doble y los 4 puntos, es que puso el colega 5 tapones. A mí me pareció un partido brutal e histórico de
yo narré un partido de triple doble con puntos, rebotes y tapones de Marcus Camby.
Eso es más fuerte.
Eso, más, tapones.
No, no, eso es más habitual, más. Yo creo eso, o la Yuguón, por ejemplo, de esos tuvo bastantes, sí, bueno. David Robinson de esos tuvo bastantes. Shaquille yo creo que también ha tenido algún triple doble con tapones, pero sin puntos, tío, date cuenta,
para,
es lo único que puntúa doble o hasta triple.
Es una barbaridad,
sí. Insólito, señor director, ¿tiene usted 30 segundos para cerrar, sí, el programa con una cosa muy chula?
Sí.
Leo el comunicado de un colegio de Madrid, que es el Santa María del Pilar. La dirección de este colegio decidió retirar al equipo masculino de la Copa Colegial de Madrid y, en consecuencia, proponer a la Asociación Baloncesto Colegial que el colegio Obispo Perelló tenga por ganado el partido celebrado el viernes 3 de febrero. La razón de esta medida ha sido una serie de comentarios ofensivos y faltos de respeto hacia jugadores del equipo contrario en las redes sociales realizados por algunos alumnos de nuestro colegio y equipo, cito, el Santa María del Pilar. Hacemos públicas y reiteramos nuestras disculpas a los jugadores y al colegio Obispo Perelló. Los valores del deporte colegial son intangibles, únicos y reconocidos como importantísimos para nuestro colegio. Chapo.
Muy buen ejemplo, sí señor, a ver si cunde.
Bueno, bonito que el de Santa, ¿cómo era? De Santa Marta.
Ah, sí, bueno, en otra disciplina y en otra cosa. Bueno, es igual. Pilar, Rubén, Iñaki, gracias a todos. Recordad, muro de Facebook, facebook.com/showtimecope, @copeshowtime, y también, por supuesto, nos podéis leer y escuchar en la web de la ACB.
Un momento.
Sí.
Dos cosas, que sepas que con el tema este del apostómetro hemos hecho feliz a un seguidor del programa.
Es verdad, porque ha ganado dinero.
Sí, porque la victoria de Galata en el Palau se pagaba 5.51. Bueno, no me hizo caso y así le ha ido.
Somos una ONG.
Y dos, para no perder las buenas costumbres.
Sí.
Feliz viaje, Vitoria.
Gracias.
Feliz regreso.
Sí, es lo
pero
importante.
Si no tiene, pero y si no ya tiene, lo dejo en la calle.
Un momento, Pilar. Y ya sabes lo que toca.
Venga.
Vuelve sin ella.
Gracias.
Vuelven
a todos.
Vuelven los clásicos.
Adiós.
Al vernos sin habitación.